En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Realmente me podría estar horas, sin exagerar, hablando con Jorge. Nos une lo que nos une, cierto grado de conocimiento, él mucho más actual, yo algo más histórico, y problemas muy parecidos, y nos podríamos estar hablando, bueno, tardes enteras. Así que le hemos obligado a repetir el programa de hoy, viernes de Dolores. Espero que todos hayáis ido ya, y si no, tengáis en vuestro organigrama del día, hayáis subido al Santuario de las Angustias a cumplir esa tradición, porque tradiciones está compuesta la Semana Santa. Jorge, buenos días otra vez.
Buenos días, Javier.
Madre mía, te pasas aquí el día, ¿eh?
Me vais a tener que meter en nómina.
Pues como ocurre lo mismo que yo. Juan, buenos días.
Buenos días.
Ayer dejábamos el tema un poco en... hicimos un repaso de varias cosas, ¿no? Pero había algo que justo cuando empezaba la marcha me dejó... la marcha final del programa me cortó. Y es el tema del cuarto centenario, ¿no? Oye, qué bonita oportunidad ser presidente de la Junta en un cuarto centenario. Has vivido el tercer centenario de tu hermandad el año pasado,
sí, cierto,
y el cuarto centenario de la procesión Camino del Calvario.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que sí que es cierto que a lo largo de estos próximos años, pues debido a la reconstrucción de la Semana Santa, pues igual que este año estamos celebrando el 75 aniversario de la llegada del Ecce Homo de San Miguel y de la talla de la Soledad del Puente, pues bueno, vamos a tener muchas conmemoraciones, ¿no? Eso en definitiva lo que hace es demostrar la buena salud que goza nuestra Semana Santa, el arraigo y la devoción que hay entre todos nosotros, ¿no? Cómo perdura en el tiempo. Y hombre, pues la verdad es que es bonito no estar todo el día de peleas y acudir a actos tan bonitos como son estos, que al final es lo que debe de quedar y al final pues es lo que da sentido a toda la celebración, ¿no?
Oye, hablando de precisamente de esas celebraciones, yo tengo la sensación de que hay durante la Cuaresma hay como muchísimos actos, ¿no? Evidentemente cada hermandad quiere celebrar los suyos, que es lícito, pero al hilo de estos próximos años que va a haber tanta efeméride por la reconstrucción, ¿no podríamos organizar desde la Junta un poco este tema?
Pues
elegir un dato, es decir, la hermandad tal, vas a celebrar, si te parece, dentro de tus posibilidades, organiza tal cosa, para que haya una variedad mayor y haya actos más interesantes. No digo que los que haya habido no lo sean, pero sí que haya un trabajo un poco más coordinado.
Hombre, es que debe de ser así, Javier. Nosotros, de momento, no lo hemos conseguido. Llevamos un par de años que creamos una agenda nazarena dentro de la página web de la Junta, y lo que le hacemos ver a las hermandades es que ellos vayan apuntando ahí sus actos con tiempo, para que nos vayamos todos organizando. Entonces, si tal día hay un acto de una hermandad, es absurdo que lo dupliquemos.
Claro.
Porque además, yo creo que a todos nos gusta ir a todo, pero al final pues no podemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que habría que intentar coordinarlo. Yo no sé, la Junta de Cofradías, yo creo que no debe llegar hasta el punto de intentar a cada hermandad decirle, oye, tú haces esto, tú lo otro.
No haría que la Junta de Cofradías impusiera. Quería manifestar, a lo mejor lo he explicado mal, que de alguna forma esa coordinación sí te fuera propia por parte de la Junta.
Sí, eso es lo que estamos intentando. Pero bueno, somos muchos, 32, y cada vez
pues, hay más quiera... cosas.
Y ya no solo hay un acto por hermandad, hay muchísimos actos, ¿no? Ya antes eran solo pues la Junta General y
la función,
y
ya
la función
tenemos
un poco más.
Besapiés,
hay besamanos, hay presentaciones de libros. Fíjate, el Lunes Santo, esta semana he recibido la invitación de los hermanos de la Cruz Desnuda, pues el Lunes Santo a las 6 de la tarde presentan su libro, un libro que han hecho ellos sobre la historia de la hermandad. O sea, que fijaros lo condensado que llega a estar todo, ¿no? Y yo estoy seguro que a esos actos, a la mayoría de los nazarenos nos gusta ir, pero es que... Si es que el día tiene las horas que tiene, es que ya no podemos ir a más sitios.
Oye, Juan, ¿tienes algo que preguntarle al tío presidente? Aprovecha.
Yo sí. Mira.
Que pocas veces vas a tener la oportunidad de preguntarle.
Pues a mí una de las cosas que más me interesa es lo de la internacionalización de la Semana Santa. Y yo creo que para eso está el museo. Que para el museo se organizó lo de... Que está muy bien el museo. Y se organizó lo de los amigos del museo.
Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Dónde...?
Pues mira, el museo, el tener el grupo ese de amigos del museo, que aprovecho para invitaros a todos a que seáis amigos del Museo de la Semana Santa, que es simplemente, bueno, pues crear una masa importante de personas que están detrás del museo, pagan una cuota que son de 10 euros al año, tienen su carné y bueno, pues con ese carné, pues lo que les facilitamos, pues cuando llega el concierto inicio de Cuaresma, les dejamos unas entradas a ellos reservadas, determinados descuentos en productos del museo, pues tener toda la información al mismo tiempo que pueden tener los medios de comunicación cuando haces una convocatoria o intentas hacer una iniciativa. Pero bueno, la finalidad era crear detrás del museo pues una masa de muchas personas. A día de hoy, pues el museo tiene 200 amigos del Museo de Semana Santa, muy pocos. Vamos a ser críticos, muy pocos. Solo 200 personas pues están siendo amigos del museo. Entonces, bueno, pues que se apunte más.
Vale, me temo que Jorge talla algo, tendría que decir.
No, hombre, yo creo que es un dato pobre, ¿eh? 200 personas amigos del museo de la Semana Santa es pobre, ¿no?
Referente al museo, que yo entiendo que el año que viene es un año también especial para la Junta, precisamente por ese décimo aniversario, que no podemos competir, evidentemente, con las efemérides de otras hermandades o de otros museos, pero para nuestra humildad, cumplir 10 años abierto es importante. Pero hay dos datos que me llaman la atención. Una es esta, de los amigos del museo, y otra es la repercusión del espacio Marco Pérez dentro del mismo, ¿no? Yo creo que a lo mejor tenemos que replantearnos no la dirección del museo, no la institución nazarena, sino los propios nazarenos, decir, que esto ha sido un anhelo de 70 años y ahora estamos aquí viéndolas venir. Bueno, sí, ahí está el museo. No, es que el museo se tiene que nutrir de nuestras visitas también, o sea, de nuestra participación.
Hombre, es evidente. Yo igual, pues vamos a ver, el espacio Marco Pérez ha costado hacerlo muchísimo esfuerzo. Y bueno, pues también era algo muy demandado por... Yo ya no solo por los nazarenos, yo creo que por todos los conquenses, sí, ¿no? Sí, todo el mundo, la figura de Marco Pérez, pues es un... No hay que descubrirlo. Y bueno, pues también no ha tenido una repercusión que yo, para mí, es bastante más baja de la esperada. No lo sé, posiblemente sea culpa nuestra, que no hayamos publicitado bien el espacio, no lo sé, pero evidentemente algo...
Hay que darle una vuelta de tuerca a esto.
Hay que darle una vuelta de tuerca y ya está. Me da pena, mucha pena, ¿por qué? Porque el Museo de la Semana Santa son 10 años lo que llevas viviendo, pero han sido 10 años de una intensidad.
¡Guau! Como 30 por lo menos, ¿eh?
Espectaculares, espectaculares. Y ha pasado momentos muy complicados, momentos de arrojar la toalla.
Solo vosotros sabéis.
Pues a mí muchas veces me tachaban, pero Jorge, da ya las llaves, ciérralo. Bueno, yo creo que el esfuerzo se ha valido la pena. Hoy el museo está totalmente consolidado. Uh-huh. Tenemos un espacio de exposiciones temporales que cada vez está albergando exposiciones pues con unas iniciativas buenísimas. Yo creo que es un espacio vivo. El haber hecho lo de Marco Pérez ha sido un complemento espectacular para el museo. La gente que viene de fuera
flipa.
Alucina con el Museo de la Semana Santa. O sea, alucina. Eso yo no lo digo. O sea, yo invito a cualquier conquense, diga, es que Jorge se lo está inventando.
No.
Yo invito a cualquier conquense que coja a alguien de fuera y lo lleve al Museo de la Semana Santa y lo ponga ahí y que vea el museo. Yo lo invito, o sea, y ellos solo van a sacar la conclusión. Pero no lo sé. Aquí en Cuenca somos tal vez demasiado
conformistas.
No sé, huásperos para estas cosas. No lo sé.
Joder, o parece que no nos va.
Pero
no,
bueno, después de tener el museo como lo tenemos ahora, consolidado, sin problemas económicos.
Que no es poco.
Que no es poco. Después de haber hecho 20.000 reestructuraciones, 20.000 planes de viabilidad. Bueno, pues ahora que estamos ya en época de intentar crear cosas, ahora pues hay que preparar algo para el décimo aniversario. Algo modesto.
En
la línea nuestra y ya está. Y seguir luchando por él, porque desde luego el museo es que vale la pena. Si no valiese la pena, pues era...
No estaría abierto. Además, he de decir que tantas veces como en mi caso he tenido que hacer algo allí, visitas, lo que sea, la gente del museo encantadora. O sea, Rubén y Cristina, una pasada. Están siempre dispuestos. Ya no voy a hablar de la comisión ejecutiva, que alguno puede pensar que les van el sueldo. No, pues ellos también. O sea, a veces necesitas algo del museo, te facilitan absolutamente todo. Evidentemente entenderéis que para mí el museo me tora mucho.
El museo es, como yo digo, es la casa de todos los nazarenos. Así durante es. Los 365 días del año.
Hablando de la casa de todos los nazarenos, oye, me ha sorprendido mucho esta manifestación del alcalde de a lo mejor hay que pensar llevarse el pregón a otro sitio más grande.
A mí también me ha sorprendido bastante.
Además, me he dado palma. Digo, si no viene a cuento, si nadie lo ha dicho. O sea, arrupecemos, nadie lo ha dicho.
Yo también me ha sorprendido. Bueno,
que es respetable, ¿eh?
Por supuesto, todas las opiniones son respetables. El San Miguel es lo que es y tiene los inconvenientes que tiene y tiene los encantos que tiene. Entonces, bueno, pues para hacer un cambio de San Miguel a otro sitio, pues hay que valorar qué otro sitio hay y qué prestaciones nos va a dar el sitio a donde vamos a ir. Uh-huh. Si vamos a ganar o vamos a perder.
Claro.
Entonces, eso es lo que hay que valorar. Entonces, a día de hoy, bueno, pues la Comisión Ejecutiva ahora mismo lo que está haciendo es determinadas medidas cada año para que ese espacio de San Miguel, bueno, pues pueda albergar más personas y ser más cómodo. Hemos reducido muchísimo el protocolo, bueno, uh-huh, muchísimo, una barbaridad, pero además que es que había que reducirlo, porque es que es un acto nazareno y es un acto del pregón, y lo importante es el pregonero. Y ahí tenemos que estar los nazarenos, hay que estar con representación institucional, pero hay que estar los nazarenos.
Y bueno, en eso que dices lo del pregonero, hemos pensado en suprimir la parte primera o parte de la primera parte del acto, porque claro, cuando llega el pregonero, notas a la gente cansada de estar allí.
Bueno, pues evidentemente también vamos a hacer algo al respecto. El pregón va de cara al año que viene, pues vamos.
Este año será como hasta ahora.
Este año va a ser como hasta ahora, pero sí que es cierto que a partir del año que viene vamos a hacer alguna pequeña novedad, que ya sí que os adelanto que la idea de la Comisión Ejecutiva es no cambiar la de San Miguel, ¿eh? Uh-huh. Eso es una idea que nosotros no tenemos. Pero no por nada, es que el resto de sitios, y reflexiono en voz alta, ¿eh? Que posiblemente yo me estaré también equivocado. Pero es que los sitios que hay es la Catedral de Cuenca.
¡Qué frío!
Que no aguantamos allí del frío que hace, olvídate. El sitio es precioso, no aguantamos. Y el Parador, bueno, pues el auditorio, pues el auditorio tiene lo que tiene, o sea, es... no tiene la calidez que de ese ambiente.
Y además,
ambiente.
Si se cambia, se perdería el retraslado del Ecceomo desde San Miguel hasta San Pedro, que eso es muy bonito de ver.
Entonces, yo creo que hay soluciones intermedias. Uh-huh. Pues, por ejemplo, el tema de la accesibilidad. Claro que sí, claro que hay un problema tremendo de accesibilidad, pero es que el casco antiguo de Cuenca es el que...
Dime que no hay más actividades culturales en San Miguel nada más que el pregón. Dímelo.
En San Miguel y en toda Cuenca.
Claro.
Y bueno, y ver las procesiones de la Semana Santa de Cuenca, pues te tienes que subir arriba, tienes que bajar, pues son complicadas. Pero también vamos a pensar en ellos, uh-huh, en las personas con dificultad para accesibilidad. Y entonces, pues algo llevamos en la cabeza de cara al año que viene. Pero ya te digo, yo a día de hoy, salvo que yo me esté dejando algún sitio para hacer el pregón,
no.
Auditorio y catedral.
Sí, bueno, entonces, te pueden decir San Andrés, pero...
perdemos sitio. Perdemos de todo. Entonces, bueno...
Mira, lo dejamos ahí. Si el trabajo está, si lo que me consta es que cuando... Vamos a ver, yo algo que he aprendido cuando entrevisto a Jorge, y han sido muchas las veces que he entrevistado a Jorge, es que cuando calla y dice, es por algo que tiene la cabeza. Y hay que dejarlo trabajar.
Yo lo digo, o sea, yo tengo ideas para el pregón, uh-huh, para el año que viene, pero también lo digo en San Miguel. Uh-huh, pero hay cosas intermedias que se pueden hacer, ¿eh? Y hay cosas...
Sí, claro. Bueno. No todo es blanco ni negro, hay muchos grises.
Dame un voto de confianza, a ver si me gusta lo del año que viene.
Sí. Oye, por cierto, hablando de la accesibilidad, de los desfiles adecuados, vámonos al tema de la seguridad. ¿Hay alguna novedad o se mantiene todo como el año pasado en torno a los desfiles profesionales?
Igual, todo exactamente igual, Javier.
Incidimos en el Domingo de Ramos y en el Miserere del Viernes Santo.
Claro, las hermandades terminadas la Semana Santa manifestaron su total satisfacción con las medidas... Uh-huh. Que se adoptaron, y bueno, pues si lo que se hizo el año pasado está bien, pues vamos a repetirlo y lo vamos a hacer. Yo creo que estuvo todo bien. Y también, aparte de las medidas de seguridad, que ya digo que van a ser exactamente igual, pues también otra cosa que destacaron mucho las hermandades fue el tema de las credenciales a fotógrafos amateur, uh-huh, el tema de identificar a los profesionales con unos petos, uh-huh, también gustó mucho, y vamos a hacerlo exactamente igual este año, ¿no? Cuando las cosas han salido bien, pues ¿para qué vamos a inventar?
Por además ha dicho una cosa que no puede pasar desapercibida. Y es que quien lleva toda esta historia son las hermandades.
Hombre, evidentemente...
Entonces, si algo le gusta a las hermandades o piensa que es lo mejor, los demás te puede gustar más o te puede gustar menos, pero está claro que hay lo que hay y es lo que es.
Los informes de las procesiones del año pasado, tanto en seguridad como en este que estoy hablando, de las credenciales, uh-huh, a fotógrafos y acreditaciones a los medios de comunicación profesionales, gozaron de la unanimidad de todas las hermandades, con lo cual lo que hemos solicitado este año y lo que vamos a hacer este año es exactamente lo mismo del año pasado, por eso, pues para que todo salga, pues igual.
Oye, ¿y al final te va a pasar con el grupo Turbas?
Pues el grupo...
¿Qué marcha llevamos con ese tema? A ver.
A nivel de Junta de Cofradías no sabemos nada oficialmente, ¿no? Luego, pues está oficialmente, sí sabemos que van a presentar sus estatutos. Uh-huh. Bueno, ¿van a presentar o han presentado? No lo sé, lo desconozco. Sus estatutos a la Junta de al Obispado para que se constituyan como asociación pública de fieles. Uh-huh. Bueno, pues en el momento que eso que eso lo tengan, pues tendrán que pedir la integración a la Junta Federal, exactamente igualmente que el proceso del Sábado Santo. Primero hay que constituirse como asociación pública de fieles y luego llegar a la Junta Federal, donde se hará un debate en ambos casos, pues con multitud de opiniones y ya veremos qué
es lo que ocurra. O sea, es alucinante, porque algo tan que parece tan sumamente inmóvil o estático como puedan ser los desfiles profesionales. Fíjate todo el jaleo que llevamos, el desfile del Sábado Santo, la integración del grupo Turbas, variedades de seguridad, o sea, es algo que no para, que está completamente vivo, adiós gracias.
No, pues hay muchísimas cosas detrás, está el tema económico, están las publicaciones, está...
El tema económico, ¿cuándo vamos a cambiar el panorama? de esa financiación de las hermandades, que no sea exclusivamente vía Avanzo.
Yo el año pasado les lancé un órago a las hermandades en la Junta General, diciendo que las hermandades no las pueden soportar los banceros.
En la revista de la Boda de la Pasión del año pasado hicimos lo mismo también.
Yo así lo creo.
Yo también,
Lo sigo. Este año no los he querido maltratar en la Junta General, pero yo estoy totalmente en esa línea. O sea, las hermandades tienen que tender a tener un remanente, una estabilidad económica independientemente de si a subasta sea mayor, sea menor, si llueve o deja de llover. Entonces eso, el sustento lo tienen que dar las hermandades. Además, eso yo creo que hará que los hermanos nos sintamos un poquito mejor, porque algunas veces parece que un hermano es más porque es vancero o es menos. No, el vancero lo único que tiene es el grandísimo privilegio de portar una imagen, pero los demás somos todos iguales. Entonces yo creo que tenemos que sustentar todos de manera igual a la hermandad. Es lo que se trató un poquito con la reforma del estatuto de la Junta de Cofradías, donde hay una parte que todos aportamos lo mismo. Lo que permite es la estabilidad de la institución a lo largo del año, si ocurre cualquier inconveniente, pues yo creo que las hermandades deberían de tender a lo mismo. ¿Que hay temores por si se suben las cuotas y se borran los hermanos y tal? Bueno, pues...
Hombre, pues depende de como todo. O sea, si mañana por la mañana tenemos suerte y quedamos tuyo para desayunar, posiblemente nos gastemos entre 12 y 15 euros en desayunar, ¿no? Y si yo tengo que pagar 10 euros, que pongo como ejemplo, por pertenecer a una hermandad al año, tampoco es una cosa.
Yo creo que no, además es un poco en sintonía lo que ocurre en el resto de España.
Oye, ¿vamos a ser capaces de profesionalizar la Junta de Cofradías?
Pues hombre, yo
lo digo porque voy a romper una lanza a favor de la revisión ejecutiva, ¿no? O sea, es sumamente egoísta por nuestra parte permitir que toda esta historia descanse y repose sobre los castigados hombros de 6 personas, a las cuales le robamos su tiempo libre, su familia. Evidentemente uno mira por qué ha querido, correcto, pero le robamos su tiempo libre, su familia y su tiempo laboral. Entonces yo creo que nos debemos dirigir a convencernos de que aquí tiene que haber una profesionalización en la gestión.
A mí, Javier, estando donde estoy, pues me resulta difícil comentar este tema, ¿no? Pero evidentemente yo solo voy a decir una cosa. Ahora mismo, ya no voy a hablar por el resto de mi comisión ejecutiva. Voy a hablar por el cargo que ocupo. Esto ya no es un hobby. O sea, esto ya tiene un nivel que deja de ser hobby. Entonces, bueno, pues no sé qué habrá que hacer, pero tal vez, eso es una de las cosas que haya echado para atrás a la gente en estas últimas elecciones, ¿no? Al final hemos tenido que continuar porque no había absolutamente nadie.
¿Y cómo vas a solucionar eso?
Pues
por algo, alguien te habrá dicho, eso es responsabilidad tuya, preparar el relevo.
Pues me lo han dicho, ya lo sabes.
Sí, como si tú hubieses hecho una entrevista hace unas semanas.
Bueno, pues evidentemente, claro que me lo ha dicho gente, que es mi responsabilidad, pero también te voy a decir una cosa. Yo he reflexionado mucho sobre ese tema y también te digo una cosa, no es mi responsabilidad esa. No es mi responsabilidad. Yo no creo que también sobre mis hombros tenga que pesar...
¿Quién va a venir después?
Evidentemente. Yo creo que ya sería excesivo. Sería excesivo. Ojalá que hubiese muchas candidaturas, pero yo entiendo que la gente que está dentro y gente
válida,
que conoce cómo funciona esto, las horas que se dedica, los disgustos que te llevas, los palos que te llevas, porque quiere siempre. No puede decir porque quiere. Pues claro, la gente que está y ve el día a día, pues dice, Dios mío, ¿dónde me voy a meter yo? O sea, eso yo lo sé.
Tenemos que anunciar ahora mismo que más allá del 2019 alguien tiene que coger esto.
Evidentemente.
Porque no puede ser que otra vez Jorge y su equipo, que está castigado, que está cansado y que está deseoso de ver una cuaresma y una Semana Santa, pues con su mujer y sus hijos en la acera. Que también es muy bonito, por cierto, te lo recomiendo. ¿Sabes? Alguien tiene que coger esto.
Pues esto, ya digo, yo no lo sé. Yo creo que ahora mismo las hermandades lo que querían es que continuásemos. Hemos aceptado el reto y por eso no se cambió, yo no cambié absolutamente a nadie de mi comisión ejecutiva. Si esto es lo que ellos quieren y están cómodos y están a gusto, es porque entienden que las cosas van bien, pues vale, vamos a seguir, pero debe ser responsabilidad también de ellos, de los miembros de la Junta General, el decir, oye, alguien se tendrá alguna vez que poner al frente.
Sí, más pronto que tarde. Más pronto que tarde. Oye, hay una cosa que me preocupa en los últimos años, y es este volumen de investigaciones históricas sobre el... No me estoy, me estás contando, Nelia. Vale, me estás contando de 2 minutos. Bueno, pues voy a cambiarte la pregunta. Venga. El tema de la investigación histórica lo vamos a dejar para otro momento, que seguramente más pronto que tarde vuelvas a aparecer por aquí y bueno, te tendremos que poner en nómina, evidentemente. Bueno, por cerrar el programa de hoy, esta dupla de programas, ¿qué recomendaciones como presidente nos haces de cara a estos 2 días, a esta semana de pasión que tenemos ya aquí mismo?
Bueno, pues a nosotros, a los conquenses, a los que vivimos la Semana Santa, a los nazarenos, creo que pocas recomendaciones hace falta hacerles. Lo que decíamos ayer, ¿no? Uh-huh. El trabajo que hemos hecho, ellos lo tienen que hacer ahora bueno, con su comportamiento, con su actitud, arropando a sus hermandades en los diferentes, en cada uno en sus diferentes, participando con sus diferentes hermandades. Y poco más a decirle, ya que el espectador que venga, que nos visita y nos va a ver, y va a ver la Semana Santa por primera vez, pues como siempre digo, que esto es algo muy hermoso, que simplemente poniéndote de la acera, escuchando y viendo, pues te enamorarás de él.
Lo mejor será que llegado el domingo de resurrección veamos la comisión ejecutiva de la Junta de Cofradías detrás de la Virgen del Amparo con una sonrisa de oreja a oreja. Eso significará que esto ha ido bien.
Y si nadie se acuerda de nosotros,
mejor. Juan, gracias por tu presencia.
Gracias por invitarme.
Retomamos los programas el lunes, martes y miércoles. Nosotros hemos terminado. Ya será un tema más de análisis de lo que ha podido pasar y, bueno, y hacia dónde nos dirigimos en definitiva. Jorge, muchísimas gracias. Me consta personalmente el esfuerzo de poder atendernos. Así que, sabes, lo valoramos en su justa medida. ¿Sabes? Él me dice, Juan, ¿ves? Y dice, Juan, parece que lo hemos puesto de verano, pero me dice, ¿el nombre de la marcha? Jesús preso, dice Brian. Gracias, Juan. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Disfrutad. El domingo tenemos, mañana sábado, traslado de la Virgen de las Angustias. Domingo, primer desfile, si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Y a partir de ahí, pues a disfrutar de toda la semana. Como siempre lo decimos, bienvenidos a La Voz de la Pasión. Os hablo Javier Caruda.